Ya tenés la música lista. Y el micrófono está enganchado a la solvente del termo.
Ligeramente.
Entonces podemos arrancar. No. Ya podemos arrancar. ¿Qué? Bueno, bienvenidos a otra entrega de Sin Muela, un podcast de Cubanet. Este es mi primer podcast con ustedes. Es mi primera entrega. Hoy tengo unos invitados muy especiales porque son gente a la que quiero mucho. Y jóvenes que, con los que hablo mucho sobre la vida. Está entrando mi hermano con una taza de café espectacular. Lo vamos a parar para no tener que editar tanto. Gracias. Así van a oír
bien entró Danilo.
Seguramente también entró el perro. Esto es un podcast muy informal, pero muy serio. Se llama Sin Muela y sin embargo damos mucha muela.
Como ya mencionaste, me gradué de la carrera de lenguas extranjeras, inglés específicamente, pero con enfoque pedagógico.
Hay como cierto afán o capricho de que estudia universidad, estudia, buscando o...
Yo te compro esa parte de que estudiaste lo va a dar todo, todo. De verdad, o sea, mentalmente, todo mentalmente, porque físicamente o materialmente hay veces que no te lo da todo. Y en este país, por desgracia, que...
Hoy vamos a estar hablando sobre el éxodo de profesionales desde el circuito, bueno, académico, universitario, hacia el sector no estatal. Muchos jóvenes que están graduándose, que se gradúan de la universidad y deciden no ir a trabajar con ninguna institución, gubernamental, digamos alguna empresa, digamos algún centro de trabajo, educación sobre todo, la salud sobre todo, tristemente, y deciden entonces ir a emprender hacia otro estrato de la sociedad, que es la vía privada, evidentemente por una cuestión monetaria, por una cuestión económica, digamos para aliviar y soportar un poco la cruda inflación de la que todos somos víctimas. No solo son jóvenes los que hacen esto, también hay mucha gente experimentada, mucha gente que lleva tiempo en sus oficios, como abogados, maestros, doctores, científicos, economistas. Hay mucha gente que ha trabajado casi toda la vida en estos ámbitos profesionales y, sin embargo, dadas las circunstancias, han tenido que, yo digo, emigrar hacia la zona no estatal, o sea, la búsqueda de emprendimientos y negocios particulares que les permitan un poco vivir mejor. Pero hoy vamos a estar hablando con dos jóvenes. Una de ellas es graduada universitaria y es mi querida amiga Alex. Alex se graduó de la carrera de inglés, lenguas extranjeras, y decidió no dar clases ni incorporarse a ningún sistema que tenga que ver con educación, y siendo un oficio que le seduce, pero Alex prefiere irse hacia el ámbito del trabajo particular, aunque no tenga nada que ver con lo que estudió durante 5 años, de manera muy sacrificada. Alex nos va a contar, ya estoy hablando yo demasiado. Y también tenemos a otro buen amigo de este podcast, que es Anier, quien contará y hablará un poco sobre cómo decide no estudiar en la universidad dadas estas circunstancias. Porque sí, la universidad es gratuita, la universidad está al alcance de todos los que quieran, pero se impone la pregunta de para qué en Cuba se necesita o se quiere o se pretende ser un universitario. ¿Para qué sirve la universidad en Cuba? Ahora mismo un tema muy polémico, un tema muy conocido también, un tema además que se vive en cada casa cubana donde haya profesionales. Y entonces vamos a comenzar hablando con Alex. Buenas tardes, mi amor.
Buenas tardes, primero que todo, muchas gracias por invitarme, como siempre, un placer.
Bueno, yo te recuerdo, tú eres nueva, pero bueno, te di ahorita el curso previo, de que Sin Muela es un podcast muy ligero, muy informal, o sea, no damos tanta muela, aún no damos mucha muela. Y la idea es que te sientas cómodamente aquí, hablando como si estuvieras en tu casa. Y entonces, Ale, a ti que te conozco bien y que sé además que has tenido un camino difícil para graduarte de la universidad, más en estos tiempos, ¿no? Quisiera preguntarte eso, o sea, después de tantos años de sacrificio y de tantos años de entrega y de cumplir con un programa académico, en una Cuba más difícil, donde viajar a la universidad implica algo, mantener los estudios implica también cierta responsabilidad, sin corriente para estudiar, digamos, o sin internet para tener toda la información que necesitas. O sea, ¿cómo fue ese cambio? O sea, ¿cuándo tú decides, después de haber hecho todo ese sacrificio, dedicarte a otra cosa? En este caso es un estudio de tatuaje, de eso no vas a estar hablando. ¿Cómo es ese cambio que tú decides ir desde esa zona, digamos, de formación profesional hacia una zona de otro ámbito?
Bueno, como ya mencionaste, me gradué de la carrera de lenguas extranjeras, inglés específicamente, pero con enfoque pedagógico. Y, a ver, la verdad, creo que la decisión de no incorporarme a este sistema, o sea, a no incorporarme como tal al Ministerio de Educación, vino desde mis prácticas laborales. Quiero un momento hacer una pausa aquí y decir que, bueno, yo empecé la carrera, me gusta mucho, o sea, me gustan mucho los idiomas. Y entonces yo empecé con unas expectativas muy altas, porque, no sé, yo pensaba contra una carrera universitaria. Como todo el mundo tiene esa, como ese deseo, ¿no? También de ser...
De ser útil.
Ajá. Como todos tenemos ese deseo de ser profesional.
Y de vivir de tu propia carrera, de lo que tú has estudiado, con lo que te has preparado.
De encontrar para qué somos buenos, por ejemplo.
Eso. Igual. Un buen punto de ser.
Yo empecé de nuevo muy bien, todo muy tranquilo, pero cuando... Todo por la parte de hacer prácticas laborales con cualquier carrera universitaria. Digamos que fue un choque bien fuerte.
¿Por qué?
En este caso, bueno, mis prácticas claramente eran en escuelas. Sobre todo, bueno, yo hice una práctica muy breve en una escuela primaria.
Primaria.
Y luego fue todo con las secundarias.
O sea, que tú llevabas una expectativa hacia ese lugar que te ibas a encontrar.
Exacto.
Tú ya tenías, digamos, un cronograma soñado de tu transcurso, por ese, de tu paso por ese lugar. Exacto. Y lo veías de una manera y de pronto no fue, ¿no? Todo tipo de experiencia.
A ver, yo tuve una experiencia, podría decir que bastante mala, por varios motivos, sobre todo por un poco la decepción de ver cómo lo primero es que no hay materiales. Vamos a hablar que esa parte es bien importante porque los profesores dependen demasiado de eso.
O sea, de condiciones.
No hay condiciones, esa era la palabra.
O sea, las condiciones logísticas no están aseguradas, cosa que se veía venir.
No hay nada de dónde apoyarse. Y entonces también, cuando uno llega a esa práctica, se supone que los mismos trabajadores del lugar donde vas...
Los profesores,
sí, en este caso.
Lo van a guiar.
Te guíen, echen una mano, te enseñen. Porque estás ahí para que te enseñen de manera práctica. Aunque ya traigas la teoría, la práctica es muy importante para aprender cualquier habilidad.
Claro.
Y entonces también ves que todo el mundo está desganado, que no le interesa ayudarte. Y es un poco así de que te sientes bien desprotegido.
Y te frustran.
Claro. Entonces como te tiran así a los leones sin saber hacer nada. A ver, no sin saber literal nada, porque ya uno viene con una base de la carrera. Pero de nuevo, lo que uno aprende viéndolo en la práctica es totalmente diferente. Y entonces se nota demasiado así la falta de preparación, te digo, de los profesores también. Varios de esos lugares donde fuimos de práctica ni siquiera sabían que nosotros íbamos a hacer nuestra práctica ahí. Entonces era toda una sorpresa y entonces era la queja de que si no mandaron no sé qué documento de la dirección no sé cuál. Y era así como que nosotros no tenemos la culpa de eso porque somos estudiantes. Estamos buscando nuestro lugar en el mundo.
Además, estudiantes que se gradúan produjo una generación distinta. La generación de ustedes que está ya más cerca de la generación esta Z, que es una generación muy virtual. Esta generación de ustedes, o sea, tiene una manera distinta de ver el mundo. Y además una generación que está bien permeada por la digitalización del mundo, por el uso del internet. O sea, sus visiones son distintas. No digo ni que sean mejores ni que sean peores, sino que son distintos. Y creo que enfrentarse a un sistema de dogma, como es el sistema educacional en Cuba, un sistema dogmático y un sistema, digamos, más cerrado, contrasta, digamos, con el sistema más abierto o más libre que pueden tener ustedes como convicción filosófica de generación. Algo así, ¿no?
A ver, sí. Es básicamente la parte de que yo estoy intentando hacer esto, que encima es algo que es regulado por la carrera. A mí me están pidiendo que yo haga esto.
Sí, eso está estipulado. O sea,
estipulado.
La práctica es necesaria en cualquier carrera del mundo.
Y entonces...
Es obligatorio, ¿no?
Exacto. Es una parte del proceso de aprendizaje. Y entonces me están maltratando, porque no creo que haya una palabra mejor.
Sentía la energía cargada, ¿no?
Claro, claro.
Yo te diría más que es porque como ya ellos pasaron por lo que tú estás pasando, ¿sabes? Como que ya tienen esa desilusión. Y en vez de decirte, mira, sí, haz esto, haz aquello, ya ellos están como para decir, haz lo que tú quieras, ¿sabes?
No, yo también pienso que el cansancio, el cansancio generacional también de esas personas, y de lo que están viviendo, o sea, lo que estamos viviendo todos.
Sí.
Que se sabe que es muy agotador,
sí,
se suma también a eso y es un poco como que reste valor a la motivación, a sentirse motivados a motivar a los demás. Fíjate, a sentirse motivados a motivar a los demás.
Sí, y eso es una cosa que por lo menos los cubanos están en su trabajo durante más de 20 años y muchos de ellos ya están en un nivel de ese trabajo que dicen que pase lo que tenga que pasar. Que
claro, porque se preguntan,
o sea,
¿para qué?
Que fluya lo que
tenga que fluya. O sea, llevo 20 años trabajando en una escuela y ¿para qué? O sea... que me llevo?
Exacto.
Una jubilación
así,
que apenas te va a alcanzar para vivir.
Si no lo dejan, porque ya no saben qué hacer con su vida.
Claro.
Muchos de ellos no saben ni qué hacer con su vida. Se quedan ahí estancados porque dicen, ya yo elegí esto.
Muy buen punto ese. Pero en el caso de Ale, creo también que ella tiene, sí, o sea, sí se siente motivada por su carrera.
A ver, sí, ese punto que acaban de hacer ahora, de hecho yo estaba intentando llegar ahí porque es que yo lo entiendo. Yo comprendo la situación como está y por eso yo dije que veía muy generalizada la desilusión, la decepción con todo. Porque sí, la verdad, ahora mismo...
La realidad se impone, claro.
Bien tiene ganas de hacer algo.
La realidad se impone.
Y entonces, pero yo lo que me refiero es que igual es una forma de... Por la parte del maltrato, era como que no nos maltrates por algo que no depende de nosotros.
Lo que no son culpables.
No somos culpables de nada, entonces somos, a ver, porque éramos niños en ese momento, entonces algo de que yo estoy llegando, abriéndome un mundo al que no sé qué va a pasar, que también mi generación, como bien decidirán, es una generación muy complicada.
Traumas generacionales ya bastante cargaditos.
Entonces, es una generación muy complicada porque también venimos de iniciar nuestra etapa universitaria a mitad de una pandemia mundial.
Ah, porque tú vienes después de la COVID.
Claro.
Candela.
Yo debía empezar la universidad cuando se desató todo lo de la pandemia y entonces fue una cosa muy...
Oye, hablemos un poquito de eso ahí. O sea, tú vienes de esa etapa formativa universitaria que la pandemia interrumpe. Incluso hubo mucha gente que empezó a distancia.
¿Yo?
Y con tú eres una de esas. Oh, Dios mío. Y con todos los huecos que puede tener el sistema educacional, digamos, empezar a distancia es todavía un riesgo mayor.
Demasiado complejo.
O sea, tú sientes que también tu formación puede haber sido... ineficiente.
Claro, claro. A ver, lo más importante de este punto es que, sinceramente, en este país no hay la condición para hacer una carrera universitaria a distancia. Si las hay, a día de hoy, creo que... Ajá, que hay un poquito más, pero en aquel momento no las había. No tenemos la conexión a internet, no tenemos...
Ahora menos. Ahora es más difícil todavía.
Pero bueno, empezamos así, querían emular un sistema educativo, un tipo de prácticas que no podía.
Claro.
Es que no había las condiciones. Pero bueno, al final, como que gran parte de esa etapa no se contó, o sea, no contó como tal para la carrera, porque es que la mayoría de las personas no pudieron.
¿Cuántos se graduaron en tu año? ¿Y cuántos iniciaron? O sea, ¿cuántos iniciaron y cuántos se graduaron?
A ver, bueno, como tal, a ver, yo empecé la carrera por el curso diurno, mal, no con la carrera, porque sale del preuniversitario.
¿Y cambiaste?
Yo cambié en... O sea, yo no pude terminar mi cuarto año, ya estaba casi a punto de grado, pero bueno, unas
circunstancias
personales, no pude terminarlo. Y entonces, bueno, hice mi quinto año por el curso preencuentro. Yo tenía mucho, o sea, tenía casi todas las asignaturas validadas, ya estaban cerradas. Pero bueno, cuando yo empecé, éramos 5 personas de aproximadamente 30 estudiantes cada una. Vamos a decir que había 150 estudiantes.
Eso fue lo que arrancaron la carrera, ¿no?
Sí, y al final de los 4 años se graduaron, me atrevería a decir que 15 o 16.
Dios mío, y de los 15 o 16, ¿no sabes cuántos pueden estar trabajando en ese sector?
Te diría que 7, si acaso.
La mitad.
La mitad.
Y de los 7, dentro de unos meses habrán 3.
Claro.
Porque
muchos de ellos están sujetos al servicio social.
Claro, que te retienen.
Eso es importante recalcarlo, que por ejemplo, yo no lo tuve que hacer porque como terminé mi carrera por el curso por encuentro, pues no.
Ya presentaba como servicio social.
Entonces, pues así, la mayoría de los estudiantes que no terminaron la carrera o emigraron o también hicieron el cambio para el curso por encuentro porque les era necesario trabajar mientras hacían la carrera, porque la verdad es que no estaban las condiciones para sustentar.
Y una vez que se gradúan, y en muchos de los casos, porque conozco mucha gente, médicos, abogados, economistas, mucha gente, una vez que se gradúan y empiezan a trabajar, después sienten la necesidad de emigrar, no solo fuera del país, muchos lo hacen, muchos lo consiguen, sino emigrar hacia otro sector, justamente buscando una manera de poder sostenerse en la vida. Cosa que es muy dolorosa porque, o sea, uno en cualquier parte del mundo, que sí, que la universidad es costosa y que la universidad es difícil, pero la gente estudia con el afán de vivir después de lo que estudió, de lo que se formó, de lo que es, como tú decías ahorita, descubrir qué soy y hacia dónde voy. Y en Cuba funciona totalmente al inverso y es terrible. En Cuba funciona totalmente al inverso, o sea, la gente tiene que dejar su profesión y dedicar pertenece a otra, diametralmente opuesta. O sea, conozco médicos que están en bares, conozco otro tipo de profesionales que están trabajando en pizzería, haciendo pizza, o sea, en el trabajo más manual y más crudo. Y eso...
Muy preparados. Que la verdad, eso que tú dices, la universidad es gratuita. Como tal, sí, la carrera no te cuesta nada, pero te cuesta tiempo, te cuesta tu vida, que es lo más importante.
También te cuesta inversión, tú tienes que invertir. O sea, aunque sea gratis, tú también tienes que invertir en ella.
Sí, claro.
No hay materiales para estudiar en esa universidad, no hay los libros que posiblemente podemos conseguir, no sucede.
A ver, no es que internet, que es un temazo ahora.
No es que esté diciendo que en otros países tú puedes conseguir más fácilmente los materiales, porque los materiales, la gran mayoría de los materiales son por vía internet y no todo el mundo tiene o un celular o saldo en su celular.
O una disponibilidad de internet tal se le permita profundizar. Oye, ¿creen ustedes que también en Cuba hemos tenido durante generaciones y generaciones y generaciones anteriores a la nuestra, por ejemplo, a mis padres y a mis abuelos y demás, hay como cierto afán o capricho de que estudia universidad, estudia, buscando o queriendo tantear quizás en uno un cierto modelo de éxito en la vida que ahora mismo la propia realidad contrasta? O sea, porque yo sí sé que, o sea, en Cuba, por ejemplo, los médicos, que son los profesionales como más top, los más VIP, digamos.
¿Qué más se le pasa?
Sí, a los que más se le pagan y demás. Y la gente entiende que estudiar medicina en Cuba y que graduarte como médico y formarte como médico y ser un pedazo de médico, bueno, en Cuba es un sinónimo de una persona de mucho éxito, ¿sabes? Sin embargo, la realidad o la práctica cotidiana ha ido demeritando eso. O sea, conozco muchos médicos incluso y muchos estudiantes de medicina sobre todo que dicen, no, estudio, termino la carrera y le pongo el título a mi mamá o a mi abuela en la pared, pero después me salgo, porque además tienen regulaciones y demás, pero después sí. Me salgo, ¿sabes? Y yo creo que es también una manera que pueden tener los jóvenes que son un poco impulsados por la familia en ese afán de éxito,
ahí
que sí. No llega a un éxito tal, porque esas personas no logran después tener su vida bien armada, digamos, de una casa confortable, un carro en que moverse, alguna facilidad económica que por su profesión lo merecen y mucho, y sin embargo no pueden, dada la realidad cruda que estamos viviendo. ¿Creen ustedes que se debe a eso, a un enfoque también cultural, no?
Sí.
O sea, heredado esto de generación tras generación.
Cultural y social, porque tus padres son los que te dicen, estudia, porque estudiar nadie te lo va a quitar. Es verdad. Tus conocimientos nadie te lo quita.
Es cierto.
Pero de todas formas, lo que sucede con esta generación es que nos prometieron un futuro creado de un papel, ¿sabes?
O sea, el título.
Literal. Nos prometieron.
Y ahí voy a ti, o sea, le he pasado todo el tiempo a la bola, Ale, pero voy a ti. O sea, tú me decías antes del podcast, por eso decido también invitarte, porque contrasta un poco con la idea de Ale. O sea, Ale sí quería estudiar esa carrera, Ale sí quería graduarse de esa carrera, Ale se graduó de esa carrera y sin embargo tuvo que ir a otro sector que no tiene que ver con su carrera. Pero tú me decías, yo te preguntaba por la cosa esta de estudiar en una universidad, sí. Formarte en una universidad, y tú me decías, ¿para qué?
Ya yo soy.
Tú me decías, eso podría estar.
Lo voy a llamar como si fuera un muerto, mami, porque yo estaba en el momento de enterrar.
Pero no sentiste como cierta carga, digamos, social o familiar a la hora que alguien te decía, estudia en la universidad. O sea, tú tenías como cierto condicionamiento. A que había que estudiar en la universidad, sí. Es como impuesto. Esto, ¿no?
Sí.
A que hay que formarse como profesional y sin embargo tú fuiste claro con decir ok, me formo como un profesional, o sea, estudio, me supero. Hay muchas formas de estudiar y superarse también que no son en la universidad.
Sí.
Y la pregunta que te hiciste, que fue la super pregunta, es ¿para qué? ¿Tú sientes esa para qué? ¿Ese para qué? ¿Lo ubicas dentro de Cuba o lo ubicas dentro del mundo?
A ver, lo ubicaría básicamente ya dentro del mundo.
Sí, porque despejame esa variable.
Mira, mi familia sí me condicionó a tener una carrera universitaria.
Sí, eso lo ha pasado a todos los cubanos. Yo creo que de 100 para acá eso ha pasado.
Sí, eso es generacional, porque también enseñáis cubanos, o sea, después del proyecto de evolución, nos enseñaron a estudiar, nos enseñaron a tener más carreras. Te decían, estudia, porque estudiar es bueno, estudiar te va a hacer una persona bien, te va a hacer una persona de la alta cuña, que si no sé qué cosa, todo está perfecto.
Te lo va a dar todo, o sea, estudiar te lo va a dar todo.
Yo te compro esa parte de que estudiar te lo va a dar todo, todo cerebral, o sea, mentalmente, todo mentalmente, porque físicamente o materialmente hay veces que no te lo da todo. Y en este país, por desgracia, que a mí me molesta muchísimo que la humanidad tenga tantas carreras para estudiar y que casi ninguna de ellas la podamos hacer en la vida real, ¿sabes? Porque, mira, mi objetivo era estudiar historia del arte.
Qué bonito.
Sí, qué bonito, pero no es tan bonito en la realidad. Termina dando clases. Exacto.
Claro.
La gran mayoría de las carreras aquí en Cuba son dando clases, no es ejerciendo el trabajo exactamente como se supone que tiene que hacer. Y eso causa un poquitico de desilusión.
Y eso va a dar clase y te vas a usar en una casa para vivir.
Un salario de maestros, que aún así sigo diciendo que el salario de los maestros es muy pequeño.
Sí, claro, eso sabemos todos.
Eso debería ser cambiado para mí, por lo menos. El salario de los maestros debería ser mayor que el de los médicos, o por lo menos igual que el de los médicos, porque los médicos salvan vidas, pero los maestros te enseñaron a salvar la vida. Así que, bueno, quitando esa parte, a mí me criaron en ese acondicionamiento. Tener título universitario te va a hacer persona. Mi mamá es la única universitaria de mi familia.
Wow.
La única universitaria es mi mamá. Y yo decía al principio, tengo que estudiar para que mi mamá sepa que yo también fui universitario. Ya después que yo me vi toda esa realidad, que yo dije, a mí el título universitario no me va a pagar ni una casa, ni mi comida, ni mi manutención, ni nada.
Ni la vida, o sea, no le va a facilitar.
No me va a pagar nada. No me va a pagar nada. Por lo menos aquí no me va a pagar nada. Si yo me hago mi título y me voy para otro país, también tengo que pagar ese título. Tengo que volver a hacerlo, porque en muchos países no es válido mi título. Y te digo, yo me metí en el 12 grado porque yo tenía noveno grado. Yo no pude terminar mi pre. Yo no llegué a mi pre. Me metí a la facultad, comencé después de un curso de idioma por encuentro en la catedral que queda por acá, cerca. Eso fue antes de la COVID, y durante la COVID también me eché 4 años estudiando la cosa esa. Me durofió las neuronas. Y después comencé en la facultad, y también llevo ya 4 años en la facultad. Cosas que yo no quería que sucediera, porque se supone que tenían que ser 2, pero por situaciones personales ya estoy en 4 años. Así que me parqué igual. En fin, ya para no ser tan larga la historia, mi problema es que llegué a la conclusión de esa, y muchos profesores, una profesora mía de español, que es de la generación de principio de revolución, ella vivió la revolución desde el principio, y ella me dijo, Daniel, es muy bonito lo que tú quieres hacer, o sea, la carrera es muy bonita lo que tú quieres hacer, pero elige otra, y ya buscando otra carrera y otra carrera y otra carrera.
Que no va con tu vocación, ¿no?
O sea, ya lo mejor que pude pensar fue, no me quedo con el 12 grado. Porque ya el 12 grado es algo que es obligatorio, básicamente. Mejor me quedo con mi 12 grado, no voy a quedar desilusionado.
Perder la vida.
Exacto. Yo voy a dejar esa desilusión guardada, o quizás ya después de guardarla ya la olvide, pero me quedo con mi 12 grado y listo, ¿sabes? Como que al final la carrera universitaria, no quiero que me afecte el hecho de no haber estudiado una carrera universitaria con mi familia, porque ya es una decisión mía no estudiar ahí para mantenerme como persona.
Pero además que esa postura es una postura que excede un poco Cuba. O sea, yo creo que hay muchos jóvenes en el mundo de la generación de ustedes que lo están pensando ya un poco como así.
Sí.
O sea, están pensando la realización personal en la vida más lejos del campo profesional, digamos. Y nada, puede ser que también que el mundo está cambiando un poco, ¿eh? En cuanto a la filosofía de los jóvenes que vienen.
A ver, yo creo que algo muy importante en la vida, de lo que nos estamos dando cuenta ahora, es como un cliché decir la juventud se está despertando, pero yo creo que es que esa frase que te va ahora mismo, y nos estamos dando cuenta de que lo más importante en la vida es el tiempo, que el tiempo no vuelve, que la vida sigue avanzando y vamos creciendo y nos hacemos mayores, y es que lo vemos, o sea, nos vemos reflejados en las personas mayores que han trabajado toda su vida, pero que han sido personas, podríamos decir, hasta frustradas,
sí,
con la profesión que eligieron,
con la vida,
con la vida que eligieron, exactamente. Y entonces, quizá lo romantizamos un poco, pero es que así nos estamos enfocando en ser feliz. Y nos estamos enfocando también en nosotros mismos.
Ustedes como generación.
Exacto. Sí, pero sobre todo psicología, como individuo por delante de otras personas. Quizás no todo el mundo, pero me parece que de manera general sí es así. Porque es como una cosa muy cultural, así que uno es como, uno debería darse a las personas. Uno debería hacer por los demás, primero que por uno mismo, y eso
está cambiando.
Claro, ya nos estamos dando cuenta que, aunque suena un poco crudo en este mundo, o sea, en este mundo venimos solos y nos vamos solos.
Exacto.
En el camino,
y entonces, sí, tenemos, vale la pena, no sé, edificarse el futuro que uno,
claro,
quiere. Bueno, sí, pues nada, ya estamos cerrando. Gracias a todos, gracias por venir, gracias por acceder a este podcast, que como pueden ver es muy ligero, muy formal. Se llama Sin Muela, pero damos mucha muela. Gracias, nos vemos la semana que viene con otro tema que pueda interesar y movilizar un poco a la juventud.
Cuídense por ahí.
Bye bye.